Buenos días. Los grupos que tengan alguna sustitución, por favor, si nos lo indican. Sí, doña Luz Reverón.
Gracias, presidenta. Carlos Ester sustituye a Juan Manuel Casaña. Y Jacob Cuadri sustituye a Australia Navarro. Y ambos entran por videoconferencia.
Gracias. ¿Algún otro grupo que desee? Señor Estebanes.
Sí, gracias, presidenta. Judith Vallarri sustituye a Nereida Calero y entrará también telemáticamente.
¿Alguna otra sustitución?
Sí, yo misma sustituyo a Dolores Corujo Berriel.
Bien, sustituida. ¿Alguna otra sustitución? Pues comenzamos esta comisión de Radio Televisión Canaria, dando a todos la bienvenida y los buenos días. Y por una cuestión de trámite, dos cositas de trámite. Una, por acuerdo de los portavoces, vamos a adelantar el orden del día a la pregunta de la diputada doña Cristina Calzada, pero antes decirles, también por una cuestión formal, que aparece en el orden del día, debemos dar traslado a la propuesta de la señora Reverón González, del Grupo Popular, en relación con el artículo 21 bis, apartado 6 de la Ley 13/2014 del 26 de diciembre de Radio Televisión Canaria, que tiene que ver con la periodicidad mensual y de forma documental de dar traslado a la relación de contrato del ente público Radio Televisión Canaria. Simplemente es una toma de conocimiento. Esta cuestión está siendo dirimida por la mesa del Parlamento y cuando dicten resolución a favor de esta propuesta o no, pues ya empezaremos a funcionar en este sentido. Simplemente una toma de conocimiento. Doña Beatriz Calzada, tiene usted la palabra para formular pregunta al señor Administrador Único sobre los costes económicos estimados de puesta en marcha del segundo canal de la Televisión Canaria y trámites administrativos y de contratación que conllevaría dirigida al señor Administrador Único.
Gracias, presidenta, y gracias a la mesa, a los grupos y al Administrador Único por permitirme esta alteración del orden del día. Señor Moreno, esta es una pregunta que yo planteé hace ya bastantes meses. La planteé como pregunta por escrito porque realmente lo que le estaba pidiendo era una serie de datos y era lo que me interesaba, pero bueno, ante la imposibilidad de plantear esas preguntas por escrito, pues la reformulé como pregunta oral. Hemos hablado, y yo en concreto le he planteado varias veces a lo largo de esta legislatura, esa posibilidad de ese segundo canal, sobre todo a raíz del confinamiento que vivimos todos la ciudadanía y de la necesidad de implementar contenidos educativos y que este grupo le planteó a la anterior consejera de Educación el utilizar la televisión pública canaria como una herramienta para poder implementar y dar mayor cobertura con material educativo a todo ese alumnado que estaba en sus casas, pues empezamos a plantear esta posibilidad. Se lo he planteado otras veces también como una herramienta también para poder dar cobertura pues, a mayor contenido cultural en la televisión canaria, mayor contenido deportivo, sobre todo retransmisión de deportes canarios, pero también la participación de equipos canarios en deportes a nivel estatal o incluso internacional. Y bueno, veíamos siempre, hemos visto esa posibilidad de utilizar la televisión como esa herramienta, incluso para facilitar lo que siempre hemos entendido obvio, que es la confección de la parrilla normal de una televisión. Además, bueno, yo creo que cobra mayor interés después de haber aprobado en esta semana el Parlamento esa PNL a propuesta del Grupo Mixto para la retransmisión de las sesiones de control del Parlamento, lo que son las preguntas a presidente y gobierno. Donde contar con un segundo canal de televisión entendemos que lo haría mucho más fácil. Pero claro, todo esto que sobre el papel parece que son todo bondades y todo positivo, y que además creo que realmente lo es, por los contenidos que estamos hablando, esa mayor contenido educativo, mayor contenido cultural, mayor contenido deportivo, de promoción, incluso en algún momento le he comentado la posibilidad, que sé que es complicada, pero que se podría trabajar de conveniar con las federaciones deportivas para, en cierta manera, también promocionar el deporte base, sabiendo que la audiencia, pues evidentemente, no sería demasiado elevada. Además, ahora, pues con estas retransmisiones de control, claro, un dato importante es lo que esto costaría, obviamente. Es decir, si realmente es viable este segundo canal. Por eso le hacía la pregunta, ¿cuáles son esos costes estimados? Ya en su día lo hubo, con lo cual entiendo que hay un conocimiento de lo que supone, aparte de todo tipo de trámites, para saber si realmente esto es viable y podemos seguir peleando por este segundo canal, o bueno, o a día de hoy es completamente inviable y tendríamos que esperar un poco más, y en todo caso, ¿qué es lo que haría falta para hacerlo realidad? Gracias.
Gracias, señor Moreno. Tiene la palabra.
Hola, buenos días. Gracias por su pregunta, en primer lugar, y gracias a todos por permitirme la comparecencia. Primero que nada, suscribo al 100% cada una de las cosas que ha referido en su pregunta. Por supuesto que si tuviésemos esa posibilidad, la aprovecharíamos en la dirección en la que usted está indicando y nos ayudaría con ambos canales a enfocar mejor el uso y la utilidad de cada uno de los canales. De hecho, este fin de semana tenemos dos o tres encuentros deportivos en simultáneo que vamos a tener que estar simultaneándolos en la pantalla de radiofrecuencia y pudiéndolos ver los otros a través de la página web. Indudablemente eso nos permitiría definir. No entro todavía en lo que tiene que ver con lo que se aprobó en este Parlamento porque no tengo comunicación oficial y, por tanto, no conozco adecuadamente el alcance. Cuando se me comunique, pues, lógicamente, actuaremos acatando disciplinadamente y con el mayor de los deseos lo que esta Cámara acuerde. En cualquier caso, la puesta en marcha, y también coincidirá conmigo, de un segundo canal de televisión es una decisión que sobrepasa las competencias de un administrador único. Además, como ya he explicado en otras ocasiones en esta Cámara, los recursos de los que disponemos actualmente, sobre todo en el área de administración, que tendría que cuantificar y poner en funcionamiento, elaborar todos los expedientes administrativos, etcétera, para poner en marcha ese canal, son muy escasos para la cantidad ingente de trabajo que se desarrolla actualmente. Es por ello que no tenemos capacidad, ni en este momento nos parece razonable invertir tiempo en seguir calculando la cuantificación y la evaluación sobre ese segundo canal que, le insisto, sería importante. Independientemente de otros problemas técnicos que vendrían en paralelo, actualmente estamos utilizando los dos programas del múltiple actual que tiene asignado la Radiotelevisión Canaria para emitir, por un lado, en el formato SD y por el otro canal en HD, para todos aquellos hogares en Canarias que todavía no disponen de televisores en HD, con lo cual habría que apagar uno de ellos para poder poner el segundo canal. Lo que sí puedo informarles, más allá de que esta no es una competencia del administrador único, es de las acciones que se están gestando en el seno de la FORTA, que pueden ayudar a contar con un espacio añadido para el tipo de contenidos que usted pone sobre la mesa. Ayer mismo, en la Junta General de FORTA que tuvimos en Madrid, volvimos a abordar la oferta que nos ha hecho Amazon Prime para emitir en su plataforma el contenido de todas las televisiones autonómicas públicas, al estilo de lo que ya hace Movistar y otras operadoras de telefonía, en una clara política de apostar por la información de proximidad, pudiendo ofrecer así un producto claramente diferenciado de los contenidos globales que ellos mismos producen. Tal y como nos explicaron ayer mismo, como digo, a diferencia de Movistar, que, como sabes, geobloquea el contenido y ofrece en el Canal 9 la televisión autonómica correspondiente a la comunidad autónoma en la que estemos, lo que demanda esta plataforma es un canal cuyos contenidos en su totalidad tengan derechos de emisión universales, lo que conocemos por canales internacionales. Dicho de otro modo, tendríamos que sustituir las películas y otros contenidos de producción ajena por programas de producción propia que permita una emisión ininterrumpida a las 24 horas. Sería lo que ustedes ven en Movistar, por ejemplo, a partir del 100, los canales internacionales de Andalucía, de Galicia, de Euskadi, etcétera, pues nos están ofreciendo la posibilidad de que, si somos capaces de generar una señal internacional, esa aparecería en Amazon Prime. Justamente ese interés lo tienen a raíz de la erupción volcánica y el interés que despertó en todo el mundo el seguimiento de esa cobertura. Si queremos estar en esa plataforma y en las que vengan, Y les aseguro que todo esto, como digo, surgió tras la repercusión y el interés internacional que ha tenido la cobertura de la erupción de La Palma. Nos tenemos que poner a esa tarea sin demorarnos mucho. La consideramos de suma importancia porque permitiría trasladar lo que ocurre en Canarias más allá de nuestras fronteras y, en paralelo, daría más espacio y valor añadido a los contenidos producidos en las islas. Al mismo tiempo, estamos trabajando para proporcionar esa parrilla alternativa a través de nuestra página web, precisamente en esos espacios que quedan en blanco cuando se emiten programas que no cuentan con derechos internacionales de emisión. Son espacios que queremos aprovechar para emitir contenidos de carácter educativo y cultural principalmente, y deportivo, pero estamos abiertos a todas las propuestas, como no puede ser de otra manera, y como vengo expresando desde que tomé posesión en noviembre del 19. El sector audiovisual vive una revolución constante e intentamos seguir el ritmo a pesar de los pocos recursos de los que disponemos. Como administrador único, por tanto, señora doña Beatriz, reitero mi compromiso de poner toda de mi parte para que este servicio público esencial no pierda el tren del futuro. Trabajamos para ser innovadores y creativos, algo que yo creo que es fundamental cuando el presupuesto es limitado, como en nuestro caso, para seguir ofreciendo el mejor servicio posible a la ciudadanía canaria. Y créame que en esas prioridades seguirá estando el que, cuando se normalicen los órganos de esta radiotelevisión, podamos abordar ese segundo canal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador. Señora diputada.
Sí, muy brevemente. Muchas gracias por la explicación. Evidentemente, por eso le insisto en que el motivo de hacer una pregunta por escrito, porque entiendo que al final el principio era tener datos para después poder plantear, y entendiendo que efectivamente no es una decisión del administrador único que lo excede. Y yo lo que le animo, señor Moreno, es a seguir trabajando en esa línea, porque creo que es la que debe ser. No sé si el camino es el segundo canal, si el camino es vías alternativas, como nos acaba de explicar, pero creo que es importante dotar a la televisión canaria de mayor espacio para poder tener mayor contenido, que es importante para cumplir también esa función que tiene que tener la televisión pública. Y insisto, en la necesidad de ese mayor contenido educativo, mayor contenido cultural, el mayor contenido deportivo. Eché en falta la retransmisión de la final de la Copa Princesa de voleibol con dos equipos gran canarios, además, no solo canarios, sino además gran canarios. Y me imagino que uno de los eventos a los que se refiere este fin de semana es a la Copa de la Reina, que bueno, que esperamos poder disfrutar en la televisión canaria. Por eso le animo y me gustaría, en la medida de lo posible, pues mantenernos informados respecto a lo que hace falta para que, en su efecto, si es este Parlamento, tiene que ser el Gobierno, haga lo necesario para poder conseguirlo.
Muchas gracias, señora diputada. Comenzamos ahora con el punto 1 del orden del día, la comparecencia a petición del Grupo Nueva Canaria sobre el programa ¿Dónde va mi dinero? Señora diputada.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor administrador, señor Francisco Moreno. Sí, queríamos hoy, a través de esta comparecencia, conocer, que nos valorara la evaluación que se hace de este programa, tanto a nivel de audiencias como el perfil de los espectadores, las personas que han sentido atracción o curiosidad por conocer un programa que, sin duda, pues es un programa innovador. No tengo yo memoria que me alcance a conocer ningún programa previo, un programa atractivo y un programa también que persigue un principio muy importante de cualquier medio de comunicación público, al menos, que es la transparencia. Rendir cuentas de algo tan importante y algo que preocupa tanto a la ciudadanía, que es a dónde va su dinero, nuestro dinero, el dinero de todos y de todas, el dinero que gastamos a través de las administraciones públicas. Por tanto, en esta primera intervención quería conocer esa valoración, ese nivel de audiencia, también conocer un poco cómo ha sido la organización del programa, qué administraciones han participado, si son todos los niveles de las administraciones canarias, dentro de la administración autonómica, qué consejerías han podido explicar a dónde va su dinero. También me parece interesante que lo conozcamos, y si hay intención por parte de la Radio Televisión Canaria de reeditar de una segunda edición. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor administrador, tiene un tiempo de 10 minutos.
Bien, buenos días y muchas gracias por permitirme precisamente poder abordar lo que, como bien señala, es un contenido innovador de la televisión canaria y de la televisión en general, porque no es que este programa esté inspirado en algún otro programa que tenga alguna televisión autonómica, cosa que es bastante frecuente entre televisiones hermanas de la Forta, que si a alguien le funciona un formato, pues los demás intentemos hacer algo parecido. Esta es la primera vez que está ocurriendo justamente lo contrario, como podrá comprobar ahora cuando le dé las oportunas explicaciones para informar el detalle, como digo, de uno de los programas que se ha demostrado como el mejor ejemplo y combinación de servicio público y contenido entretenido de utilidad. ¿A dónde va mi dinero? Es un programa ideado, diseñado y producido con talento de esta tierra, dedicado a la educación cívico-tributaria, que tiene, como saben ustedes, como objetivo acercar a la ciudadanía temas tan densos como los impuestos a través de un producto televisivo ameno y accesible para todos los públicos y dar así respuesta a una pregunta que se oye a diario en cualquier cafetería: ¿qué se hace con el dinero de todos? La respuesta de la audiencia la pueden comprobar en el informe que una consultora independiente, 230, ha elaborado precisamente sobre este programa, un programa que se ha emitido en prime time, en una apuesta arriesgada, donde otros están en islas misteriosas o viendo cómo se comportan las parejas en un determinado lugar. Con este programa, como digo, producido por Malpaís, hemos conseguido averiguar cosas tan simples y complejas a la vez, como cómo gestionan y canalizan nuestro dinero los organismos públicos, cómo se reparten y elaboran los presupuestos, qué medidas se están aplicando y cómo repercuten en las empresas y en los ciudadanos. Hay transparencia administrativa, qué herramientas tenemos para estar informados del uso de esos recursos públicos, cómo se controlan los procesos tributarios, etcétera. Debo decir que hemos encontrado un altísimo nivel de receptividad en todas las instituciones a las que nos hemos dirigido, y nuestra intención es precisamente seguir contribuyendo, porque creo que este es un tema infinito, que no hay un solo lugar en donde no haya decisiones que de tipo económico, fiscal, etcétera, que repercutan en la vida de todos. Con lo cual, pues desde la crisis de suministros que se está produciendo actualmente y la incidencia que eso va a tener en los precios, etcétera, como digo, la temática desde el punto de vista de la implicación de las administraciones en el bienestar de la sociedad es infinita, como digo. No hemos huido ni siquiera de informar pues sobre la radio y la televisión que pagan todos los canarios y canarias, y por primera vez en su historia hemos enseñado qué hay detrás de las cámaras, no solo a nivel técnico, sino en los despachos, y cómo se hace este servicio público esencial y qué opinión tienen incluso ustedes, que tienen la obligación de controlar precisamente la gestión de la radiotelevisión pública. ¿A dónde va mi dinero? En definitiva, ha supuesto un punto de encuentro entre ciudadanos y gestores, es decir, entre los que pagan los impuestos y los que gestionan esa hucha común destinada a cubrir las necesidades de nuestra comunidad. El programa tiene mucha voz de la calle, de ciudadanos que preguntan y a la vez se preguntan por el uso que se hace de los impuestos que pagan. Y probablemente ahí esté uno de los secretos del éxito de audiencia que haya podido tener este programa, que son los ciudadanos los que hacen directamente las preguntas y los que se someten a veces al complicado ejercicio de la gestión con esas huchas distribuidas, en las cuales se ve que la distribución de recursos no se trata de elegir lo que se quiere, sino de establecer prioridades, que todo es importante, pero no hay para todo, ¿no? Sobre todo se basa en las emociones y la empatía para conseguir la inclusión del espectador. La economía como ciencia tiene que ver con todo en nuestra vida, con la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno. Es puro humanismo. Es por esto que se ha partido siempre de una línea emocional a la hora de ejemplificar los temas y se ha hecho a través de las emociones. El resultado, y voy concluyendo, de todo este trabajo y esfuerzo ha sido reconocido por la audiencia, como pueden ver en ese informe, como les decía, pero también por cuantos hacen televisión pública en este país. Es evidente el interés que ha despertado por su originalidad, por encontrarle el interés a un asunto tan árido en otras televisiones autonómicas españolas. Aragón Televisión ya tiene una réplica de este programa. Y ayer mismo, en la Junta de Forta, el director de la Televisión Pública de Asturias me comentaba su intención de desarrollar una versión asturiana de este formato también. Como saben, el programa también ha sido galardonado con el Premio Iris del Jurado 2021, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y el Audiovisual, un certamen en el que participaron más de 500 programas de televisión de todo el territorio nacional, un galardón que premia el esfuerzo del equipo, pero sobre todo premia a nuestra tierra, a nuestros profesionales. Programas como ¿A dónde va mi dinero?, apuestas como La realidad aumentada de una hora menos y los otros muchos programas que conforman actualmente nuestra parrilla han recibido el reconocimiento de la industria audiovisual española por su carácter innovador y su fuerza creativa. Tales programas contribuyen a que Televisión Canaria sea aún más grande, más educativa, más original y también más pública, porque combina utilidad con entretenimiento y grandes públicos. El impacto de este programa demuestra, y concluyo, además el enorme talento que ya atesora la industria audiovisual canaria y es la evidencia de que el éxito consiste en arriesgarse a hacer cosas nuevas. Así que, como canarios, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos de poner en circulación un formato que ya se ve en otras televisiones de este país, algo absolutamente novedoso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador. Pasamos a las intervenciones de los grupos no proponentes. Por un tiempo de 3 minutos, el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, igual usted no va a dar crédito a lo que yo le voy a decir, pero creo que este programa es un gran acierto de la televisión pública. Es un programa que las veces que yo lo he visto a mí me ha gustado mucho, me resulta interesante, creo que es un programa que tiene una factura de calidad y que además, como usted indicaba, consigue hacer llegar a los espectadores de forma sencilla asuntos que son muy complejos. En el caso del Parlamento de Canarias, nos invitaron también a participar en 2 de los programas y quiero destacar el trato profesional, exquisito, educado que tuvieron todos los profesionales del programa de ¿Dónde va mi dinero? Nos hicieron 2 entrevistas, una sobre presupuestos, otra sobre la propia Radio Televisión Canaria. He de decir que yo fui algo más crítica en la entrevista de lo que luego se vio en el programa y lo que usted pudo ver, pero bueno, vamos a obviar eso porque algo de la crítica sí que apareció en el programa. Y creo, le digo, que es un programa de calidad, un programa de servicio público y me alegra mucho además que sea un referente para otras televisiones de este país y, como usted dice, pues esos premios vienen a demostrar, a premiar el esfuerzo y el talento de nuestra gente. Yo me alegro mucho. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Por un tiempo de 3 minutos, señor Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días también pues al señor administrador único. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera pues queremos felicitarle por el premio que recibió el pasado mes de diciembre este programa y por supuesto pues queremos hacer este reconocimiento extensible a todos los trabajadores y trabajadoras que conforman este programa. En general, pues a todo el equipo que conforma ¿A dónde va mi dinero? Y además especialmente a su presentadora, Alicia Suárez, que además, como hemos sido invitados, como ha dicho la señora Espino, a alguno de sus programas, pues he tenido el placer de conocerla personalmente y además que tiene la facilidad de hacer que cualquier entrevista pues sea entretenida y enriquecedora a pesar de los asuntos escabrosos a veces que se trata, que no son tan entretenidos y enriquecedores y ella tiene esa facilidad para hacerlo. La verdad que este reconocimiento también deja entrever la profesionalidad y el buen hacer de todos los trabajadores que han formado parte de este programa y además, como he dicho al principio, que han obtenido un galardón a nivel nacional. Un premio además que pone a la Radio Televisión Canaria Pública en el mapa nacional y además, como se ha dicho y como me consta, pues hay otras cadenas autonómicas que se han interesado por este formato para copiar el modelo que tan buena acogida ha tenido en nuestro archipiélago. Un programa, además, que comenzó en el mes pasado, en el mes de marzo, un espacio televisivo que creo que contó con 39 programas, donde, por ejemplo, se profundizó en asuntos como el ente de la Radio Televisión Canaria, se trató con la situación del ente de Radio Televisión Canaria, también sobre la gestión de distintas áreas del gobierno, temas tan importantes como el presupuesto canario, la inversión, la economía y que contaba además con la presencia de muchos cargos públicos para que pudieran contar y facilitar esa información de manera distinta a la que se hace pues, en ruedas de prensa del Gobierno o en el Parlamento de Canarias, otra manera más didáctica y más cercana al ciudadano, y fue una forma también de acercar la Administración a los hogares canarios. Un programa, además, que, como ha dicho la señora proponente, la compañera, pues se puso el foco en la transparencia y también en el que considero que a medida que iba pasando la semana, pues esa transparencia tenía una aceptación positiva y hacía que tuviese el programa obtuviese un mayor reconocimiento. Pues es verdad también que gracias a ese formato de entrevistas tan cercano, incluso pues cualquier espectador que no tuviera familiarizado con algunos asuntos o con algunos temas, pues ha podido hacerse al menos una idea real o una idea global de las cuestiones que se abordaban. Desde luego, me parece muy interesante este tipo de programas y considero que, dado el buen resultado que ha obtenido, estoy seguro que servirá pues, de aliciente, si no para tener una segunda temporada, sí para que continuar en esta dirección o en este camino. En definitiva, este programa ha servido para que la ciudadanía, como he dicho, esté informada de los temas de máxima actualidad y que conozca de primera mano las fortalezas y las debilidades de la Administración. Justo en el pleno pasado estábamos hablando de televisar o de que se le diera mayor difusión de la actividad parlamentaria en la Radiotelevisión Canaria, y este es un formato que no sería directamente tal y como se trata en el pleno, pero sí sería un formato más didáctico y más cercano con el ciudadano, y se le está dando espacio a lo que se hace en este Parlamento, que es importante. Por tanto, concluyo felicitándolo nuevamente a usted, felicitándole también a todo el equipo de Radiotelevisión Canaria por este galardón y por otros reconocimientos también que está recibiendo la cadena. Eso es fruto del talento que hay en las islas y también pues, del trabajo, del mucho trabajo que hay detrás de las cámaras y que no se ve. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, por el grupo Sí Podemos, Canarias.
Gracias, señora presidenta. Pues nosotros también nos sumamos a lo expresado por el resto de los grupos en el sentido de alabar este programa, que creo que también es la consecuencia de un trabajo que en general se está haciendo bien, está comenzando a hacerse bien en la televisión y en la radio desde hace, en fin, algunos años para acá. Y me parece que se están logrando, por ejemplo, que programas como este, con un formato totalmente novedoso, sean muy potentes y que además, junto con el tipo de programas o algunas dinámicas informativas que se adoptaron durante la crisis volcánica, estemos empezando a exportar incluso también esto, ¿no? Nuestros programas y nuestro saber hacer. No sé yo si esto tiene que ver algo con las patentes y demás, pero bueno, el señor administrador único me lo corroborará, pero yo entiendo que tiene que haber un reconocimiento, porque además ese reconocimiento ha sido explícito por muchas asociaciones de la prensa y de la televisión en todo el Estado, donde ellos han llevado varios premios, uno muy reconocido, y sobre todo el reconocimiento. Yo creo que este tipo de programas lo que demuestran es que la audiencia, porque muchas veces cuando se critica la telebasura, los productores de eso que llamamos nosotros telebasura, dicen, no, es que es lo que la gente quiere. No, aquí se ha demostrado que eso no es lo que la gente quiere. La gente desea programas también informativos, rigurosos, en tono suave, que informen, que sean también una dinámica de aprendizaje, porque la gente, si le da un programa con la calidad con el que el equipo de Alicia Suárez, en el programa ¿A dónde va mi dinero?, ha ofrecido, la gente lo ve y la gente se sienta a verlo. Porque además son cuestiones que interesan y yo creo que es una manera también de acercar a la ciudadanía a la realidad pública, cómo funcionan las instituciones públicas, y por lo tanto estamos hablando también de un problema que incide en la democracia, porque la información y la participación también es democracia. Fue tanto el éxito que en principio este programa de la productora Malpaís, esto era para realizar solamente 13 programas y al final creo que fueron 39, lo cual demuestra que efectivamente hay una demanda de rigurosidad, de información y de saber hacer, además en un tono, digamos, nada áspero, ¿no?, que transparenta totalmente las instituciones. Yo lo que no sé es si, en fin, si tiene mucho más desarrollo o si este tipo de claves de programas se podría también ampliar a otro tipo de programas, por ejemplo, cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona mi ayuntamiento, los servicios de emergencia, en fin, una serie de particularidades que creo que son de interés de la gente si se hace en un formato agradable y además con nuestro acento, que es también muy importante.
Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidenta, y buenas tardes ya, señor administrador único. Pues, como no podía ser de otra manera, el Partido Popular pues, se suma a las felicitaciones que siempre hemos hecho a los trabajadores, pero yo creo que esto es independiente de lo que es la gestión del administrador único, creo que tenemos que empezar a diferenciarlo. Nos encontramos, como ya se ha dicho, pues, ante un espacio que lo que hace es fomentar, si se puede llamar así, esa educación cívico-tributaria en Canarias, donde se acerca a los canarios qué se hace con su dinero. Por tanto, desde mi partido sí tengo que decir que entendemos que es un programa muy interesante, que tiene vocación de servicio público, pero es verdad que, por lo que leí, y si usted ahora me corregirá, los datos de audiencia son un 5,8%, por lo que he leído. Por tanto, si nos gustaría saber si existiera la posibilidad de hacer otra edición, si tienen pensado pues, cambiar el formato o no, sobre todo para tener mayor audiencia, porque entendemos que es un programa, como he dicho, interesante. Usted, ante estos datos, he leído en los medios de comunicación que usted ha dicho que con el programa se ha conseguido cumplir con la intención inicial de hacer accesible la temática para el gran público. Y dice, gracias al uso de fórmulas para acercar la realidad administrativa al telespectador, de manera que éste se encuentre con un programa ameno. Bueno, como bien sabe usted y saben, usted ha hablado de innovador, usted sabe que existen muchísimos programas que tratan de la economía, concretamente hay un programa en Canal 24 Horas que es la economía, no me ha dado tiempo de encontrar más programas, pero seguro me he puesto a buscar porque usted ha hablado del carácter innovador y efectivamente el formato puede ser innovador, pero hay muchísimos programas que tratan de este asunto y además de esa manera. Por tanto, sí me gustaría saber si tiene previsto volver a sacar una nueva edición y, sobre todo, si tiene previsto pues, oye, cambiar el formato, sobre todo para que sea más accesible y, sobre todo, para tener mayores índices de audiencia. Ahora bien, usted también nos ha informado que este programa obtuvo el premio IRIS, que es de la Academia de la Ciencia y las Artes de Televisión Española, y sí me gustaría que nos aclarara porque creo que usted fue directivo o es directivo. Y entonces me ha llamado la atención pues, que esta academia de la que usted ha formado parte o forma parte, no lo sé, ahora espero que usted me conteste esa pregunta, pues haya resultado premiado este programa, que sin duda efectivamente se lo merece, pero sí es verdad que nos ha llamado mucho la atención por ese perfil que usted ha estado en esa academia y nos gustaría que nos los aclarara. Y sin más, pues felicitar, por supuesto, nuevamente a los trabajadores que hacen posible la Televisión Pública Canaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, por el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, en primer lugar, para adherirme a la buena valoración de este programa, que creo que es un formato especialmente adecuado para una televisión pública y, por lo tanto, esa televisión, digamos, de carácter educativa o divulgativa, que tiene un elemento innovador, o más que innovador, renovador. En fin, ya algunos que somos menos jóvenes, para no decir que contamos historietas del abuelo Cebolleta, nos acordamos todavía de Alfredo Amestoy y el programa 35 millones de españoles y Mirando la peseta, de finales de los 70. Y es un poco la renovación de ese formato, adecuándolo a estos tiempos. A partir de ahí, creo que, convertir en una comparecencia parlamentaria la valoración entusiasta de un programa de televisión no es una cuestión suya, sino cada grupo tiene la libertad de hacerlo. Pero quizás a mí me sorprende un poco, porque si vamos a hacer esto con cada uno de los programas de televisión, va a ser bastante eterno. En cualquier caso, cada uno sabrá lo que pretende hacer. Y es cierto que en esos formatos hemos participado todos de una manera o de otra. He escuchado alguna valoración del programa que se refirió precisamente a la televisión canaria. Yo no me iba a referir a él, pero, en fin, como ha surgido el tema, también le digo que me llamó la atención que a la única persona que intervino y usted le contestó en ese mismo programa fue a este portavoz. Y mire que todos hablamos lo mismo. Incluso hablaba lo mismo quien tenía un diputado que quien representa a 20, cosa que ya sabe que a mí no es particular tema que me entusiasme y creo que hay que buscar el equilibrio y la representatividad de lo que cada uno. Pero, en fin, es una cuestión anecdótica que no quiero que pise la valoración, insisto, positiva de este formato, de este programa, que espero que siga teniendo continuidad y que apueste por la pluralidad. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado, por el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, buenos días. Yo no puedo hacer otra cosa que celebrar este tipo de contenido en la televisión pública y nuestra enhorabuena a todo el equipo que ha formado parte del programa, un formato tan exitoso pues que le han otorgado, como acaban de decir, un premio a nivel nacional. Y eso yo creo que debe animar a la continuación del proyecto del programa y acercar la administración a los ciudadanos a través de la televisión, que al final es la manera más directa. El contenido exitoso con una audiencia que ofrece la posibilidad de acceder, informarse y entender un tema que siempre ha demandado a la población. Es un programa transparente, objetivo y de pluralidad política que atiende a una cuestión que nos parece vital, que es la educación cívico-tributaria. En ocasiones siempre hemos considerado que la fiscalidad pues, es un hecho que solamente afecta a los adultos y los jóvenes, pues no tendríamos que preocuparnos hasta que nos incorporáramos a esa actividad económica y estuviéramos obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y al final siempre aparece la frustración de no entender por qué pagamos impuestos y a dónde van dirigidos. La educación cívico-tributaria de los y las más jóvenes carecería, por tanto, de ese sentido y de esta perspectiva. Y en sociedades que han alcanzado un cierto grado de desarrollo y bienestar, los jóvenes empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y servicios, y en ese programa se evalúa, se informa, se rinde cuentas y se explica cómo, cuándo y a dónde se destinan los impuestos en nuestras islas, cómo se gestiona el dinero, cómo se realiza un presupuesto, que es el contenido que mucha gente, y me incluyo, esperaba y que ahora no solamente lo agradece, sino que también sigue demandando. Que diferentes personalidades de nuestro archipiélago hablen de manera tan organizada y objetiva, con la mayor transparencia de la ciudadanía canaria a través del contenido público y de un propio servicio público, hace que los resultados sean inmejorables en cuestiones de audiencia, como bien dijo en su primer turno de intervención. Y no cabe duda de que este servicio público pues, ha supuesto que los ciudadanos se den cuenta de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente a los niños y jóvenes de la sociedad española en el hecho fiscal. E incorporar este tipo de contenido en prime time en una televisión autonómica hace que se desarrollen los valores y actitudes, tanto individuales como colectivos, que son necesarios para fortalecer la democracia, concienciando, como digo, en materia tributaria a la ciudadanía. Así que muchísimas felicidades por este tipo de contenido. Animamos a que vuelvan a verse en la pantalla en prime time, porque al final nos informa y nos acerca, como digo, a las administraciones y sobre todo a dónde va nuestro dinero, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Pasamos a la intervención del grupo solicitante, señora Hernández.
Muchas gracias. Sin duda, yo creo que todos compartimos que la Radiotelevisión Canaria tiene una importante función social. Eso significa, a diferencia de la privada, que solo se rige por las normas, por las leyes de audiencia, porque se rige solo y exclusivamente por la rentabilidad económica. Sin embargo, la pública, todos sabemos que el valor que tiene es ese valor social y, por tanto, su papel informativo, divulgativo, de pedagogía, de formación y de fomento de la cultura se convierte en esencial. Creo que, además, no estamos ante un programa más, por todo lo que se ha dicho aquí y porque, bueno, yo creo que hay una prueba evidente que traspasa nuestras fronteras, que es que no debemos ser un programa más si en una competición con más de 500 programas en el Estado hemos obtenido ese reconocimiento, que por cierto quiero felicitar a todo el equipo, a usted, señor Moreno, y también me sumo a esa felicitación de Alicia Suárez, porque los que hemos tenido oportunidad de participar en el programa, efectivamente, es difícil hablar de, no de economía, sino hablar de los presupuestos, hablar de dónde va el dinero público. Por cierto, esa es la pregunta más frecuente que hacen los ciudadanos desde hace muchos años a cualquier responsable público. Cualquiera que tenga contacto con la ciudadanía saben que esa es la pregunta típica de una cafetería, de un programa de radio, de una asamblea de vecinos. ¿Y a dónde va nuestro dinero? Oiga, pero ¿y nuestros impuestos? Y es que yo pago impuestos. ¿Dónde va el dinero de nuestros impuestos? Por eso se hace muy importante, en un ejercicio además de transparencia, por cierto, transparencia que la ley nos obliga a ejercer día a día, explicarle a los ciudadanos y ciudadanas a dónde va su dinero. Yo además destacaría, todos los programas me han parecido interesantes, todos los que he podido ver, pero hay algunos que me parecen especialmente importantes. Primero, la pedagogía en cuanto al funcionamiento de las administraciones. Esto nos acerca a los ciudadanos, nos hace que los ciudadanos comprendan mejor a la administración pública y sin duda también ponen en valor la necesidad de lo público, de los servicios públicos y también la complejidad de la gestión de lo público. Eso hace que el ciudadano se acerque a sus administraciones, como decía, y por tanto combatimos el desafecto de la ciudadanía hacia lo público, hacia la política, y por tanto también fomentamos el valor de la democracia, el fortalecer nuestro sistema democrático. Y esto es algo que en las últimas décadas no es un tema secundario. Hemos vivido en la última década un progresivo desafecto hacia lo público, hacia las administraciones, hacia la política y hacia los políticos, que por el otro lado ha traído un incremento incesante de las posiciones fascistas, antipolíticas, antidemocráticas, y que además vienen como salvadores de la patria, que nos recuerdan lo peor de la historia reciente de Europa. Por tanto, estamos hablando de un asunto, desde mi humilde punto de vista y del punto de vista de nuestro grupo político, relevante. Decía que había algunos programas que me parecían especialmente importantes. El programa de los impuestos. Es importante que el ciudadano sepa que para que haya servicios públicos de calidad tenemos que pagar impuestos. Es la única manera. ¿Cómo se paga? Si no, una simple operación de rodilla. Que el ciudadano sepa que operarle la rodilla cuando se la tuerce en la calle cuesta 3.500 euros que pagamos entre todos, es muy importante. Los ciudadanos tienen que saber que en Estados Unidos la gente cuando se cae y no tiene seguro privado, a veces no puede ir al hospital porque no tiene esos 3.000 euros para pagarse la operación de rodilla. O el ciudadano tiene que saber que cuando tiene una patología grave, como por ejemplo un trasplante de pulmón, es una cirugía que cuesta en torno a 70.000 euros. No hay economía normal que pueda afrontar esta operación. Y el ciudadano tiene que saber que con nuestra pequeña contribución vía impuesto anualmente, contribuimos a que cuando a cualquiera de nosotros nos haga falta el sistema sanitario, poder acceder a él de forma gratuita y de forma universal. Esto es muy importante en la defensa del estado del bienestar. También destacaría el programa dedicado al sistema educativo. Además, donde los niños han tenido la oportunidad de expresar con sus palabras sencillas y con su percepción de lo que ocurre a su alrededor, esas dudas de cómo funciona la economía y de cómo funcionan las administraciones, también nos ha permitido acercarnos a esa importantísima labor que hace la Escuela Pública Canaria, los profesores, el personal no docente, para que cada día nuestros hijos e hijas tengan la mejor educación y además también pública y también gratuita. Y sin duda también me ha parecido interesante, porque ha sido un elemento de crítica política durante muchos años, el sentido y el coste de la radiotelevisión canaria. Es decir, cuánto nos gastamos para tener una televisión y una radio pública de calidad que ha demostrado, quizás más que nunca por las circunstancias de los últimos años, a través de tanto por la pandemia como por el fenómeno vulcanológico de La Palma, la radiotelevisión es ya un servicio público incontestable. Pues es importante que la gente sepa cuánto cuesta y ponga en valor. Mucha gente me ha dicho, oye, pues al final es más barato de lo que pensábamos. Cuando te explican y te justifican y te desglosan a dónde va el dinero, realmente los ciudadanos han valorado que para el servicio que prestan es el principio ese de eficacia y de eficiencia se cumple, porque para el servicio de calidad que nos dan el coste no es elevado. Es cierto que estos ejercicios de transparencia y de poner en valor lo público, el estado del bienestar, que los impuestos son importantes y necesarios, no le gusta a todo el mundo. Hay formaciones políticas que lo que quieren es lo contrario, desmantelar el estado del bienestar, desmantelar lo público y fortalecer pues, la economía neoliberal, el fundamentalismo del neoliberalismo que apuesta por lo privado. Y, por tanto, probablemente estos programas no les gusten. Pero en nuestro grupo, insisto, nos parece un programa importante, necesario. Me parece además absolutamente valiente haberlo emitido en ese periodo tan complejo como es la hora en la que hay otros programas de máxima audiencia. Pero creo que lo público tiene que tener una impronta distinta. Es decir, aunque la audiencia sea baja, si todos reconocemos el valor social, educativo, pedagógico, de civismo y de fortalecimiento de la democracia, debemos seguir apostando por este tipo de programas y generar también nosotros desde lo público esa pedagogía social y política para que el ciudadano valore, porque si nos regimos solo por el término audiencias, pues probablemente estaríamos todos los días viendo reality shows y yo no creo que esa sea la apuesta de este Parlamento. Por tanto, reiterar las gracias, las felicitaciones y animarles a que sigan con este tipo de programas, con otras áreas. Hay mucho de lo que hablar en materia de dinero público y seguro que hay temáticas que no se han podido tratar y que son de interés de la ciudadanía. Por cierto, he visto en el resumen que hay un sesgo de género en la audiencia. Son mayoritariamente hombres. Ahí también tenemos, a ver cómo lo hacemos, porque es verdad que estos temas, los temas económicos parece que le interesan más a los hombres, y no es verdad, a las mujeres también nos interesan. Habrá que hacer que podamos cada vez inducir a mujeres a que se preocupen y se ocupen de conocer los asuntos que tienen que ver con, en general, con la economía de las administraciones públicas, de los servicios públicos, porque creo que es también fomentar la igualdad. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor administrador único.
Bien, muchas gracias y le agradezco a todos las palabras de satisfacción por la emisión de este programa y desde luego paso a aclarar las dudas o los detalles que me piden un poco más de aclaración. En primer lugar, yo también lamento ese sesgo de género, pero desde luego el programa está presentado por una mujer y aunque todos, y hago extensivas esas felicitaciones a la compañera Alicia, no quisiera olvidarme tampoco de Yasmina Ortega, que es la directora del programa personal de los servicios informativos y auténtica también alma mater en la elaboración de los contenidos de este programa, que creo que merece el mismo reconocimiento que el resto del equipo que participa en el programa. No tiene una audiencia baja, sino todo lo contrario, y la mejor prueba de ello es que el resto de televisiones autonómicas que se ha interesado por este formato, si pensaran que tiene una audiencia baja respecto a la media de la cadena, no estarían pensando precisamente en replicarle. Usted ha dado, señora Reverón, un dato que tiene que ver con todas las emisiones que el programa tiene en distintas franjas, incluidas las de madrugada cuando se redifunden. Pero si se va a esta página estará viendo que cuando se decidió poner en el prime time, la audiencia media es de un 7,1, y un 7,1 por la noche le aseguro que ya quisiera, por ejemplo, Televisión Española poderla tener con alguno de los programas que emiten prime time, exceptuando Masterchef. Ahí es donde está la apuesta. Claro que programas de economía hay en otras cadenas de televisión. Usted ha citado el del 24 horas, pero creo que lo arriesgado justamente sería sacarlo del 24 horas y ponerlo en el prime time del primer canal de televisión, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos compitiendo con el resto de ofertas generalistas en el prime time. No hemos hecho un programa de economía para emitirlo en una franja marginal, donde solamente los que le interese la economía. No, no, estamos compitiendo con las grandes ofertas televisivas y estamos obteniendo que generalmente con algunos de los programas hemos llegado a ser segunda o tercera opción, concretamente, por ejemplo, el que estaba dedicado justamente a la radiotelevisión canaria. Y si van al listado de audiencias que tienen en ese informe, pues se encuentran con programas que han tenido un 11%, que han tenido un 9%, etcétera, lo cual es sorprendente para incluso los que analizan el comportamiento de las audiencias. Se refería también a mi presencia en la Academia de las Artes y las Ciencias. Yo soy miembro de la Junta Directiva y no lo oculto, pero este es un premio que no otorga la Junta Directiva. Este es el premio de la crítica en la que participan algunos de los críticos de mayor referencia y puede consultarlo en Internet y en Google por quién está compuesto ese jurado y ya quisiera yo poder influir a los críticos más reputados de este país para decirles lo que deben votar sobre la base, como digo, de 500 programas presentados en esta ocasión. Es el premio a la crítica y, por tanto, el primero que se llevó una gran sorpresa es quien les está hablando. En otro tipo de cuestiones que también se han referido que, lógicamente, intervinieron y no salió todo lo que habían intervenido. Por ejemplo, en el programa también me ocurrió a mí lo mismo. Yo dije muchas más cosas, desde luego, de las que quedaron reflejadas y algunas me parecen importantes y no quedaban reflejadas. Y, bueno, esto es la televisión, si no tendríamos que hacer un serial y dedicarle más tiempo. Señor Estebanes, respecto a la queja de que se le dedicara al mismo tiempo, también en esta sala se le está dedicando el mismo tiempo a quien tiene un diputado que quien tiene los que tiene usted. y supongo que tendrá que ver con el reglamento de la Cámara. Yo creo que el interés informativo de lo que se trata es de que entre todos aportemos una visión colectiva, un pensamiento que pueda haber en este Parlamento sobre cómo gestionar adecuadamente los recursos públicos, independientemente de que, lógicamente, en el cómputo general de lo que es el trabajo de esta cadena, pues tenemos que tener, lógicamente, en cuenta el grado de representatividad que tengan las diferentes fuerzas políticas. Pero profesionalmente no se puede estar con un cronómetro decidiendo al mismo tiempo el interés informativo y la representatividad que cada uno pueda tener. Me preguntaban por la propiedad. Claro que esto tiene una propiedad intelectual y es un formato que no puede desarrollar cualquiera libremente. Lo que pasa es que dentro de Forta tenemos un acuerdo tácito, las televisiones autonómicas, y es que podemos compartir contenidos y no tener que cobrarnos entre nosotros lo que sería el uso del formato, etcétera. Pero desde luego si Telecinco, que no lo creo, pero si Telecinco o Antena 3 o cualquier otra cadena quisiese hacer a dónde va mi dinero, lógicamente esa es una idea registrada por los propietarios de ese programa. Como decía anteriormente, hemos encontrado mucha receptividad y por tanto me parece muy interesante pues todas las propuestas que hacen de seguir ahondando en el resto de administraciones, etcétera. Pero yo creo que la apuesta está justamente desde que yo tomé posesión, como decía, en noviembre del año 19, insistí muchísimo en el concepto de utilidad, de que esta tenía que ser una televisión que demostrase su utilidad, no solo cuando hay un incendio, no solo cuando hay una erupción, sino también en el día a día, en la normalidad, en la que espero que algún día podamos volvernos a instalar, sin volcanes, sin mascarillas como las que seguimos teniendo, etcétera, y que en ese ejercicio de habitualidad y de normalidad, cuando alguien encienda esta radiotelevisión, esté encontrando contenidos que al mismo tiempo que le entretengan sean de utilidad pública, tengan una utilidad. Y creo que nada tiene más utilidad que precisamente pensar cuánto cuesta de los recursos de todos, pues costear los embarazos que puedan tener las mujeres y saber que solidariamente todos asumimos el coste que representan las enfermedades, etcétera. Creo que eso hace también, además de una sociedad mejor informada, una sociedad más solidaria en su conjunto. Y yo creo que ese tiene que ser también uno de los principios que nos muevan en la elaboración de programas, generar una sociedad más cohesionada y solidaria entre todos. Y creo que con programas como este lo hacemos con datos, que es de lo que se trata, que a dónde va mi dinero es también una forma de cohesionar la sociedad. Muchas gracias. Espero, no sé si se me queda alguna de las preguntas que han podido hacer, pero espero haberlas contestado todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Francisco Denis, sobre la entrada en vigor del manual de estilo de la Radiotelevisión Canaria dirigida al señor administrador único.
Gracias, señora presidenta. Pues bueno, casi que mi pregunta había caducado hoy porque nos encontramos también hoy, pues aquí el manual de estilo. Un manual de estilo elaborado por, y quiero felicitar aquí a mi entrañable colega y compañero de facultad y compartir departamento y muchas conversaciones, Humberto Hernández, al que yo creo que todos tenemos que agradecerle, en fin, su esmerado trabajo, su rigurosidad. Es catedrático de filología, también presidente de la Academia Canaria de la Lengua y, en fin, una persona muy dispuesta, pues, siempre a echar una mano en digamos, desentrañar todas las dudas que haya sobre nuestra forma de expresión, nuestra habla, lo que se denomina el habla canaria. Entonces, bueno, no obstante, nosotros queríamos saber, no obstante, de qué manera se puede entrar esto en vigor, porque claro, esto no es una norma, tampoco es un fin, no creo que sea una disposición legislativa ni, pero sí me gustaría a mí saber de qué manera este manual puede hacerse extensible a todo el personal, sobre todo el personal que tiene una disposición pública en la Radio y Televisión Canaria, porque me parece que es muy interesante esto, ¿no? Es decir, me gustaría saber cómo se va a procurar comprometer, digamos, a toda la plantilla a que se tenga en cuenta, ¿no? Porque yo creo que ya, de todas formas, llevamos bastante tiempo que la plantilla en general está todo el mundo comprometida. Creo incluso que este manual puede servir para todos los entes comunicativos en las islas, toda la gente que se dedica aquí a la información en las Islas Canarias, independientemente si es pública o privada, me parece que tiene una importancia, ¿no? Lo que aquí está elaborado y contenido, un documento, un texto en el que habla de la ética periodística también, tiene una serie de consideraciones generales, sobre todo, por ejemplo, respecto a cómo se tiene que informar una información sensible. En los últimos tiempos hemos tenido que dar informaciones sensibles, por ejemplo, respecto a la pandemia, las consecuencias de la pandemia, respecto también a la crisis volcánica. Me parece que ahí hubo un acierto, que ya también se ha hablado de aquí, de cómo se recondujo un tipo de información en la radio y televisión pública canaria. Esto, ¿no? Y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Luego también, pues, los entes informativos tienen también redes sociales. En las redes sociales todo el mundo sabe que se vierten, en fin, infinidad de maldades también, ¿eh? Y también se habla de cómo se tiene que afrontar esa nueva dinámica, esto de la información, que viene a democratizar también la información y la comunicación, pero evidentemente tiene también sus riesgos y sus problemas, esto, ¿no? Y yo creo que está más que acreditado lo que estoy diciendo, ¿no? Luego se plantea también algunas cuestiones que tienen que ver con la ortología, la oralidad, la pronunciación. Me parece que es muy importante. Los canarios en general y las canarias somos sensibles a cómo se pronuncian nuestras cosas en la televisión, siempre estoy discutiendo al respecto, nos sentimos más o menos identificados en función si el tipo de pronunciación se aproxima o no se aproxima, si ridiculiza o vulgariza nuestra modalidad de expresión, y en ese sentido es importante, yo lo he dicho ya también en alguna otra ocasión, que la gente que se dirige al público, en un ente público, en un medio que es público, ayuden también a legitimar nuestra forma de expresión para así eliminar los grados enormes también que ha habido, por otras razones sociológicas, que aquí es el caso explicarla, la inseguridad lingüística, ¿no?, en un medio público, cuando en fin, nos tenemos que enfrentar a ello. Es muy importante ese aspecto, igual que también es muy importante algunas advertencias que hay ante algunas derivas hacia la modalidad centro-norte peninsular o la modalidad septentrional, como también se le llama, del habla, al que mucha gente, en fin, recurre por considerarla más prestigiosa, más culta que nuestra norma lingüística. Hay algunas advertencias sobre cómo en algunos topónimos, en algunos nombres, en algunos conceptos, que se escriben de una manera y deben pronunciarse con otra, ¿eh? Sobre todo la Z con S, por ejemplo, tasacorte, ¿no? O, en fin, muchos tipos de palabras, me parece que es importante. Y luego, pues también lo que viene a afirmar es que hay, como en todas las lenguas, en todas las modalidades de habla, una serie de características propias, que unas son estándar, otras se dan en contextos familiares, otras son también vulgarismos, es decir, no porque sean canarismos deben emplearse en todos los ámbitos y en todos los contextos. Me parece que también es acertado lo que se plantea en este documento, y sobre todo también los extranjerismos, ¿no? En el sentido de que hay algunas cuestiones que se tienden a pronunciarse en el idioma originario, pero también advierte que también se puede castellanizar perfectamente ese tipo de pronunciación, por ejemplo, iceberg, ¿no? En definitiva, creo que estamos en un texto interesante y que nos gustaría saber, pues, si ha tenido alguna acogida o hay alguna expectativa dentro de la plantilla, y, digamos, lo que más nos interesa es, digamos, que la gente se familiarice con él y se normalice este tipo, aunque ya insisto que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, por lo menos por la parte de toda la plantilla de Radio y Televisión Pública Canaria, en enfatizar nuestra modalidad de habla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Moreno.
Muchas gracias, señoría. Me complace, como bien dice usted, mucho anunciarle que tras años de retraso de una cuestión pendiente, que además está en la propia ley de la radiotelevisión, el que contáramos con algo así, pues que por fin la radiotelevisión canaria va a poder contar con un manual de estilo que nos guíe a todas y todos en el mejor uso del español hablado en Canarias. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho en su intervención. Uno de los grandes peligros de la globalización es justamente cómo esa globalización uniformiza y nos hace perder las raíces que nos identifican como pueblo. El otro día leía una información sobre cómo en la juventud española empiezan a utilizarse términos que no tienen nada que ver con los que nosotros entendemos. Y, si me lo permiten, mamadísimo, no tiene nada que ver lo que hoy un joven entiende por esa palabra que lo que podemos entender nosotros, justamente porque se ha introducido ese latinismo. Yo prefiero también hablar de tormenta de ideas y no de brainstorming, como se utiliza ahora en determinados ámbitos. Se trata, en cualquier caso, este libro de estilo, por todo eso, de un auténtico hito para este ente público, cuya presentación oficial se hará oficialmente el próximo 21 de febrero, Día de las Letras Canarias, que en esta ocasión además rinde homenaje a nuestra desaparecida compañera y añorada amiga, la periodista Dolores Campos Herrero. No podía ser en una efeméride mejor. Aunque será presentado oficialmente ese día, les hacemos hoy entrega a sus señorías de un ejemplar para que puedan ir echándole un vistazo a este manual que, como digo, servirá para definir aún mejor nuestro estilo de comunicar con la sociedad canaria. Hecho este anuncio, quisiera destacar yo también y agradecer profundamente el trabajo y paciencia de Humberto Hernández, doctor en Filología Española, catedrático de la Universidad de La Laguna y presidente, como decía el señor Deniz, de la Academia Canaria de la Lengua, profesor además de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Él es el autor intelectual y literario de este manual y a él le tendremos que agradecer siempre que nos haya sabido entender la idiosincrasia de la Radiotelevisión Canaria para construir este corpus normativo lingüístico que estará presente, le aseguro, en cada mesa de nuestras redacciones y en cada una de las mesas de las redacciones de los programas que se encarguen a terceros. Hernández sostiene que los medios de comunicación es donde se presenta la lengua viva y que los periodistas son hoy los verdaderos maestros del idioma, pues Pareja es su arrolladora influencia. De esta idea deriva al mismo tiempo nuestro convencimiento colectivo de que el profesional de la comunicación, por su alta misión de hacer efectivo un derecho constitucional, como es el de la información, habrá de poseer una extraordinaria formación en todo lo relativo a su profesión, tanto en los aspectos relacionados con las específicas materias periodísticas como en lo que implica a la materia que hace efectivo el acto de la comunicación mediática, que es el uso de la lengua. Es enorme, pues, la responsabilidad ética y lingüística de nuestros profesionales. Como administrador único, considero, pues, inaplazable suministrar a todo el equipo de Radio Televisión Canaria esta nueva herramienta de trabajo y me honra mucho presentar este manual de estilo. Este manual no solo asume los compromisos, como decía anteriormente, que establece la Ley 13/2014, sino también otros no menos importantes, como son los de constituirse en una garantía de calidad, como bien reclamaba usted, ya que supone un contrato ético y profesional con la audiencia al hacer público sus principios fundamentales, éticos, periodísticos y lingüísticos, y proporcionar, como todo trabajo colectivo de calidad, la homogeneidad y coherencia exigible. Este es un avance más en nuestro camino por prestar el mejor servicio público esencial posible, el que merece toda la ciudadanía canaria. A partir de este momento, iniciaremos todas las acciones para que la dirección de informativo daremos las explicaciones oportunas, etcétera, para que se convierta, como bien dice usted, en una herramienta que esté encima de la mesa y no guardada en un cajón. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. Tiene la palabra ahora el diputado señor José Alberto Estebanes, del Grupo Nacionalista Canario, sobre motivos para la realización de modificaciones sustanciales en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas del concurso para la adjudicación de instalaciones y medios técnicos con destino a los servicios informativos de Televisión Canaria. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, hasta tres veces tres reiteré en la Comisión de Control del pasado 30 de noviembre mi pregunta sobre quién había redactado los pliegos de condiciones, si estaba correcta y completamente publicado, cumpliendo todas las formalidades, porque eso implica, a su vez, unos efectos jurídicos y, sobre todo, si se iba a producir alguna modificación o rectificación en esas condiciones. Le llegué a decir literalmente, si usted me asegura y garantiza que no se va a tocar una coma, yo le creeré. Pero lo importante no es que yo le crea, sino que se verá cuando veamos el resultado final, y será muy pronto. Y como usted así me lo dijo, yo le creí, ingenuo de mí. Y sí, fueron tres veces las que pregunté, no solo porque soy un poco pesado, lo confieso, sino porque no había manera de sacarle una respuesta muy clara en sus primeras intervenciones. Tampoco digo que lo negase tres veces como San Pedro, pero en fin, costó sacar aquellas frases, ¿no? Y por fin usted al final sí me confirmó que el pliego, primero, además de los técnicos de la casa, había contado con asesoramiento externo, prácticamente el Messi de los pliegos de condiciones, me dijo usted. Don Eladio Gutiérrez, que era poco menos que lo más de lo más, lo cual daba una seguridad absoluta, ¿no? Y segundo, que no hay modificaciones, ni intención, ni previsión de hacerlas. Solo expresó alguna preocupación por posibles incidencias en cuanto a que no estaba previsto la revisión de precios y lo que podía resultar de la inflación, o en todo caso, en fin, el suministro de semiconductores en el futuro para la provisión a lo largo del tiempo. Bueno, parecía que aquello estaba muy hecho, ¿no? Todo bien, muy bien. Pero claro, no había pasado casi un mes cuando nos encontramos ya un inesperado regalo de Reyes anticipado. Y el 4 de enero vimos publicado en un periódico, generalmente, por cierto, muy bien informado en esta materia, que es el Canarias 7, Moreno corrige su pliego, a 6 días del plazo por ambigüedad y ausencia de licitadores. En fin, ya digo que a través de un medio de comunicación, no comunicación a ninguno de los grupos parlamentarios a los que nos había dicho que no un mes antes. Total, ¿para qué? Si solo representamos a los ciudadanos. Sorprende que más que el tema de la ambigüedad, que no sé si es una interpretación del periódico o es la causa real, que supieran ya una semana antes de acabar el plazo que no iba a haber licitadores. Yo les digo como anécdota que he participado en unas cuantas licitaciones, muchas licitaciones, más de las que quisiera. Y le garantizo que son pocas, por no decir ninguna, las que yo recuerde que no haya habido presentación el último o penúltimo día de cerrar el plazo. Con lo cual, esa seguridad que algunos tenían de que nadie se iba a presentar, sí, es por lo menos curiosa, ¿no? Y alguien puede preguntarse, hombre, ¿cómo es posible que estuviese tan insistente en esta pregunta un mes antes? Bueno, hay tres opciones básicas, ¿no? A, opción A, tengo mucha suerte y acerté por casualidad. Bueno, le digo que soy un hombre de suerte, pero yo los juegos de azar, ni quinielas, ni loterías, no creo, ¿no? Opción B, tengo dotes adivinatorias. Hombre, ya me gustaría a mí ser, en fin, la India, la medium justiciera, por lo menos en cuanto al pelo, en su belleza y extensión, pero no, también me temo que no son mis mejores cualidades adivinar el futuro más inmediato. O sé que este que nos rodea es un mundo bastante pequeño, donde nos conocemos casi todos y muchas cosas se saben antes de tiempo. Y como dije entonces, puede que algún previsible licitador no estuviese del todo contento con las condiciones exigidas, porque quizás no encajaban en su oferta, y alguno está más acostumbrado a que las ofertas encajen en sus previsiones que a encajar su oferta en los pliegos de licitación. En fin, hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, se modifican nada menos que 17 cláusulas, 16 cambios y una supresión, afectan al presupuesto base, a la financiación, al valor estimado, al contrato, a los requisitos específicos de solvencia económica, financiera, técnica, a los gastos impuestos del contratista, a las posibilidades de resolución, a la gestión de suministro eléctrico, etcétera. En fin, señor Moreno, aquí estamos un mes después, deseando escuchar sus explicaciones, saber qué y por qué se ha modificado un pliego de condiciones de un contrato de 58 millones de euros que condicionan el presente y el futuro. Saber que eso sí condiciona de verdad el origen y la razón de lo que prácticamente se conocen como los conflictos y la no renovación de los órganos de la normalización jurídica de este ente público. Escucharé de nuevo sus explicaciones y hoy, como hace un mes, le diré que lo que usted diga, yo, ingenuo de mí, me lo volveré a creer. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Estebanet. Tiene la palabra, señor Moreno.
Señoría, gracias por su pregunta. Es corto el tiempo del que disponemos y voy a intentar ser lo más conciso y concreto posible para responder a su pregunta con concreción, sin entrar en alguna de las insinuaciones que hacen. Me pregunta por los motivos para realizar modificaciones. Es verdad que dije lo que dije el 30 de noviembre y que el 7 de enero habían pasado un mes y siete días de aquella comparecencia y que desde que entró en vigor la ley de contrato del sector público en 2017 hay una fórmula en estos concursos que consiste en preguntas o consultas que se pueden hacer, que te permite saber cuáles son las dudas de los potenciales licitadores respecto al concurso. Yo le digo, por tanto, y le contesto que no son otros motivos que los de fomentar y facilitar la más amplia concurrencia posible y que todas las medidas que se adoptaron ahí tendían justamente a ampliar, precisamente, y no a limitar la posibilidad de concurrencia. No se elevaban los criterios de solvencia para que solo pudieran entrar uno y no otro, sino que todas las medidas que se tomaron beneficiaban a cualquier licitador en general y, desde luego, no perjudicaba a ninguno en particular. Y las razones, como digo, pues se trataba de disipar en lo posible las inseguridades jurídicas fruto de la indefinición sobre el modelo de televisión que quiere la comunidad autónoma o las inseguridades económicas por circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la elaboración de esos pliegos de septiembre del 2019. Le explico ambas correcciones, que, como digo, no perjudican a nadie en particular y sí benefician a quienes quieran licitar. Cumpliendo con lo establecido en el Decreto Ley 8/2021, como recordará, el pasado 30 de septiembre se aprobó el expediente que daba pie a la celebración del concurso para dotar a la televisión de unas nuevas instalaciones en las dos capitales canarias. A partir de ese momento, y de acuerdo a lo que establece la ley de contrato del sector público, los potenciales licitadores efectuaron preguntas o consultas públicas que permiten aclarar las dudas que puedan surgir de la lectura de los pliegos de cláusulas particulares y prescripciones técnicas que rigen esta convocatoria, cuyos criterios de evaluación saben que son completamente objetivos mediante aplicación de fórmulas matemáticas. Para evitar la más mínima subjetividad, por ello, se elaboraron unos pliegos que detallan las prestaciones solicitadas con bastante exactitud y detalle, lo que sin duda hace más compleja la elaboración de ofertas que en concursos anteriores, donde los pliegos en cuestiones técnicas eran más genéricos que en esta ocasión. Pero más allá de concretas cuestiones técnicas de fácil respuesta, fueron las consultas de potenciales licitadores en relación a los supuestos y efectos de un eventual desistimiento del futuro contrato por televisión pública, en caso de que el mandato marco que aprueben su señoría, algún día su señoría, obliga a ello, las que motivaron la necesidad de clarificación de los pliegos en aquellos aspectos en que los mismos puedan generar dudas sobre el alcance y consecuencias económicas de tal desistimiento unilateral. Desde su inicio, y con objeto de mantener intacta la soberanía de este Parlamento para decidir sin ningún condicionamiento el modelo con el que quieren ustedes que se gestionen nuestros medios públicos, el pliego ha pretendido garantizar la facultad de provocar la extinción anticipada del contrato por decisión unilateral de televisión pública prevista en el Decreto Ley 8/2021. Pero la inseguridad jurídica que tal posibilidad provocaba en los potenciales licitadores, expresado, como le digo, en decenas de consultas sobre tal cuestión, que cualquiera que entre en el procedimiento las puede consultar porque son públicas, nos obligaba a garantizar y detallar más la plena indemnidad del adjudicatario, requisito igualmente previsto en el Decreto Ley 8/2021. Y eso es lo que hicimos, aportar mayor seguridad jurídica detallando los efectos para casos de desistimiento unilateral de televisión pública que se concretan en tres aspectos: restitutorio, liquidatorio e indemnizatorio. La segunda modificación sustancial vino motivada por un hecho, como le digo, sobrevenido. En septiembre del año pasado, nadie hablaba aún ni de inflación ni del imparable aumento del precio de la luz, cuyo coste, según los pliegos iniciales, debía abonar el futuro adjudicatario y para el que, de acuerdo al histórico, se habían previsto 2 millones de euros para los próximos 8 años. Evidentemente, para un contrato como este, que tiene tasado un beneficio industrial del 10% en los 8 años, la variación de esa magnitud económica, dado el nuevo escenario inflacionista de la energía, generaba serias dudas sobre el cumplimiento de ese beneficio. Por ello fue por lo que se optó por sacar esa variable de la adjudicación, descontando del precio total del contrato y asumir ese coste, pagar la luz directamente, como se hace en el resto de las delegaciones insulares. Por último, se aprovechó también para corregir de 8 a 9 años el cálculo del coste de los inmuebles. Es verdad que el contrato de suministro previsto es para 8 años, pero no es menos cierto que el adjudicatario necesita arrendar el inmueble 1 año antes para ejecutar las obras que se requieren para su puesta en funcionamiento. En definitiva, señoría, y de forma lo más sucinta posible, esas son las razones que han motivado esas modificaciones. Dígame si eso perjudica o beneficia a alguien en particular y si no están inspiradas en la mejor de las voluntades para intentar que puedan presentarse el mayor número posible de licitadores. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada, doña Vidina Espino Ramírez, en relación a el tratamiento en la televisión pública del caso de prostitución de menores investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al señor administrador único. Tiene la palabra, señora Vidina.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, yo le traslado esta pregunta sobre cuáles han sido los criterios utilizados para el tratamiento informativo de este caso que afecta a menores, que según el juez han sido prostituidas y también algunas de ellas víctimas de agresiones sexuales. Y se lo pregunto también porque el propio presidente del Gobierno, el señor Torres, me dijo en una respuesta en pleno que así lo hiciera. Señor Moreno, yo creo que el tratamiento informativo que se ha dado a este caso no ha sido el correcto. La noticia saltó a primera hora de la tarde del 1 de diciembre y tuvo impacto nacional en numerosos medios de comunicación de todo el país. Apareció, entre otras cosas, porque uno de los investigados es el empresario más importante de Canarias, que era su antiguo jefe hasta convertirse usted en administrador único del ente. El caso salta a primera hora de la tarde, pero en el programa de actualidad que se emite durante toda la tarde en la televisión pública no se informa de él, se obvia como si no existiera. Es uno de los periodistas invitados quien, a título personal, dice que hay que hablar del asunto respondiendo a las críticas que están recibiendo las redes sociales por el silencio de la tele y da el titular. ¿Qué hace, mientras tanto, el delegado del ente en ese programa que debe precisamente velar por el contenido? ¿Por qué no reaccionó este responsable, señor Moreno? ¿Recibió alguna instrucción para no hacerlo? Es en el informativo de la noche, en el Telenoticias 2, cuando sí se da la información elaborada por una periodista de máxima confianza de la directora de informativos, que trabaja temas de cultura. ¿Por qué no lo hace alguien de tribunales o de sociedad? Resulta esto bastante extraño. ¿Quién dio la orden para que una periodista de cultura se encargara de una noticia de tribunales y por qué? En la información se utilizan imágenes en parte pixeladas de las menores, pero en actitudes insinuantes y sexuales, sacadas de la propia web de la trama que ofrecía las chicas, y no se da ninguna imagen de los procesados. Se incluye el testimonio de un hombre que no se sabe muy bien quién es, con una imagen borrosa para que no se le reconozca, en el que explica que él mismo captaba a las chicas y las prostituía, y a pesar de la confesión que supone esa declaración, lo presenta como presunto creador de la trama. Si él mismo lo cuenta, será confeso, no presunto. El titular de los medios de comunicación de Canarias y España, que es la implicación en el caso de ese importante empresario que era su jefe, no es significativo para la televisión canaria. En ningún momento se señala la relevancia pública de este investigado. ¿Tiene usted más cautela al presentar a los que, según el juez, son los explotadores y clientes de este caso de prostitución de menores que a las niñas víctimas de esta trama? Esto nunca se había visto en la televisión pública y me parece inaceptable y debería a usted avergonzarle, señor Moreno. Más recientemente, el 3 de febrero, el juez rechaza los recursos presentados por todos los investigados y reafirma que deben ir todos a juicio por prostitución de menores. ¿Y sabe lo que hace usted de nuevo? Se vuelve a usar las fotos de esas niñas en actitudes sexuales insinuantes. Es cierto que pixela las caras porque si no sería un delito, pero tenga por seguro que las víctimas se reconocen en esas imágenes y que en ningún caso son necesarias para darle información. Y presenta a los investigados utilizando fotos de carné así de pequeñas en blanco y negro, donde ni se les reconoce. No me diga usted que no tenía imágenes de archivo suficientes. ¿Por qué elige presentar a los denunciados en fotografías minúsculas, señor Moreno? Usted no ha informado a los canarios con profesionalidad y neutralidad, como era su deber en este caso. Usted ha actuado no como un servidor público ni como un periodista que dice ser preocupado por la verdad. En un caso que afecta a niñas prostituidas, se ha puesto del lado de sus propios intereses y lealtades. Le voy a hacer algunas preguntas claras y directas que creo que debe contestar, señor Moreno. ¿Es cierto que cuando era usted responsable de comunicación de las empresas de uno de los investigados, mantuvo contactos con los medios de comunicación de Canarias para evitar que la imagen de su jefe se viera perjudicada? ¿Realizó usted gestiones para proteger a Eustacio López? ¿Intentó usted evitar entonces que este caso saliera a la luz? Y ahora, siendo administrador único del ente, ¿ha dado usted instrucciones a los periodistas o directivos de informativos o programas en ese mismo sentido? ¿Lo ha hecho su hermano en su nombre? Le ruego que esta vez no se esconda usted, señor Moreno, y conteste a estas preguntas que considero relevantes. Gracias.
Señor Moreno, tiene la palabra.
Bien, señoría. La verdad es que no voy a entrar en maledicencia, porque acusar sin pruebas me podría llevar o bien a pedir amparo a la mesa del Parlamento, porque está usted haciendo una serie de afirmaciones que no sé cómo puede sustentar, o incluso ir más allá y recurrir al derecho que todos tenemos a defender nuestra dignidad profesional allá donde se defienden este tipo de cuestiones y que se pronuncie la justicia, porque ha hecho usted acusaciones enormemente graves sobre mi dignidad profesional sin aportar una sola prueba. Mire, mi misión no es buscarle explicaciones a lo que hacen los servicios informativos de la televisión pública, sino justamente tratar de garantizar la independencia y el criterio profesional de los que hacen las informaciones, evitando todo tipo de injerencia política, económica o de cualquier otro tipo. Eso me incluye a mí mismo. Por tanto, y salvo que usted, como digo, tenga alguna prueba en contrario, poner en duda el tratamiento realizado al caso sobre el que me inquiere no solo insulta mi dignidad profesional, sino sobre todo la de las redactoras y el del resto y resto de personal de informativo que han elaborado esas informaciones, pues usted da por hecho que ellos puedan aceptar en un asunto como este tales intromisiones y no eleven ningún tipo de protesta. De este caso se ha informado, diga usted lo que diga, de forma amplia y detallada, y no hay un solo hecho desde que se conoció el auto de procesamiento del juez que haya sido obviado en la radiotelevisión pública. Puede comparar tal tratamiento con el resto de medios canarios de similar solvencia profesional. Mire, se han utilizado unas imágenes de una página web pixelada. Son exactamente las mismas imágenes que se utilizaron en noviembre del año 2017 cuando se conoció el caso. Son exactamente las mismas imágenes que usted utilizó en Antena 3, y le puedo poner la noticia si quiere y la puede ver. Cualquiera puede ver que justamente las imágenes de esa página web son las que sirvieron para ilustrar la información que usted hizo en Antena 3 en noviembre del año 17. No hay imágenes de todos los que aparecen en esa trama y, por tanto, se utilizó la ficha policial que aparece en el sumario, pero eso lo vi yo al mismo tiempo que lo veía usted, porque, como digo, no deberíamos olvidarnos también, además, que nos encontramos ante un auto de procesamiento y no ante una sentencia condenatoria, que conviene, por tanto, respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia aquí y siempre. Es público, y yo no lo he ocultado nada nunca, y nada malo tampoco debería haber en ello, que con anterioridad trabajé para uno de los empresarios que, como dice usted, se ha visto envuelto en este caso. Tengo conocimiento de los hechos y, precisamente por esa conexión anterior, con más celo aún me he mantenido completamente al margen del tratamiento que los servicios informativos han dado a este asunto. ¿Cree usted, insisto, si no fuese así, que no sería la propia redacción la que habría denunciado tal injerencia? Dicho esto, por favor, me gustaría no tener que seguir contestando a maledicencia. Claro que en noviembre del año 17, como director de comunicación de esa compañía, me puse en contacto con los medios de comunicación para informarles de una cuestión que en ese momento no era uno de los investigados la persona para la que yo trabajaba y que tuviesen en cuenta justamente en ese momento que no era uno de los investigados. Esa fue la relación que yo tuve con los medios de comunicación y la puede certificar cualquiera de los que en ese momento me entrevisté con ellos. Mire, tengo una dignidad profesional. Yo no tengo dinero, solo tengo mi casa, y usted no va a manchar esa dignidad profesional sin aportar una sola prueba que indique que yo he tenido algún tipo de injerencia o participación en las informaciones que ha elaborado la redacción de los servicios informativos. Muchas gracias.
Quedaban 30 segundos, señora presidenta. Sí. Señor Moreno, sabe usted lo que es la cláusula de conciencia, un derecho constitucional que los periodistas no están obligados a participar en elaborar informaciones con las que no están de acuerdo. Esa información no la elaboré yo, la elaboró un periodista, además, muy conocido amigo suyo. Insisto, ¿por qué la Televisión Canaria no ha indicado en ningún momento la relevancia pública de uno de los investigados, que era su jefe, como usted mismo también ha reconocido? Y tampoco me ha contestado. ¿Ha dado usted instrucciones por qué es un propio contertulio de la Televisión Canaria que se queja de que esta información no se da? ¿Por qué la televisión pública no da esta información? ¿Ha dado usted algún tipo de instrucción a la dirección de informativos o a los programas? Gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. ¿Tiene usted
057?
Mire, el día 1 de diciembre, que es cuando se conocen los hechos en la tarde, es público y notorio y se puede constatar que en ese momento yo estoy durante toda la tarde, hasta las 8 de la tarde, moderando un debate en el Congreso Internacional de Víctimas de Catástrofes Aéreas. Está grabado además el acto. Usted puede comprobar en esas 3 horas largas de debate que me tocó a mí moderar, si yo en algún momento me ausento o me dedico a otra cosa que no sea justamente estar pendiente de lo que se está diciendo allí, gran parte de las intervenciones, además, en otra lengua, en inglés. Insisto, no haga insinuaciones que no puede probar. El periodista que denunció que eso se había producido esa tarde lo dijo con toda libertad y sigue acudiendo de manera periódica a las tertulias del Buenas Tardes Canarias, y jamás se le ha hecho el más mínimo reproche. Es más, esa noche le llamé yo personalmente para decirle que había hecho lo correcto diciendo que había ocurrido eso en la mañana. Que la dirección no supiese actuar sobre la marcha, elaborando informes, etcétera. Miren, insisto, mis obligaciones no son decir lo que se tiene que hacer. Mis obligaciones, en todo caso, es corregir las cosas que no se hacen bien en esta
gracias,
televisión.
Gracias, señor Moreno.
Nada más, no tengo
muchas
nada más.
Muchas gracias. Acaba esta última pregunta. Darles a todos las gracias por esta sesión y se levanta la sesión. Muchas gracias.